Es un gusto saludarlos, amigas y amigos, y compartir un nuevo programa de la Palabra de Dios para hoy con ustedes. El versículo 6 nos dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, recuérdale estas cosas a los hermanos. Eso le decía Pablo escribiéndole a Timoteo. Además, si haces estas cosas, serás un buen ministro de Jesucristo cuando los nutras en las palabras de la fe con sana doctrina. El versículo 7 agrega, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Usted puede gastar mucho tiempo leyendo mucho de la basura que hay publicada, pero mejor que eso es que usted se ejercite para la piedad. Decía el apóstol, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, no lo prohíbe. Es bueno, tiene cierto provecho, pero más provechoso es ejercitarse para la piedad. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal, decía el apóstol, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hace unos años, cuando hice mi decisión entre la medicina y la carrera como ministro de Dios, cuando el Señor estaba tratando conmigo y hablando a mi corazón en cuanto al ministerio, Él indicó que yendo rumbo a la medicina, convirtiéndome en doctor, ministrando, es decir, sirviendo para las necesidades físicas, podía ayudar a las personas, pero a lo sumo temporalmente. Ahora, si entraba en el ministerio al cual me estaba llamando y ministraba para el espíritu de los hombres, para sanar sus espíritus, para traer sanidad espiritual, esto me involucraría en algo que traería beneficios eternos. Más o menos me lo puso de esta forma. ¿Quieres beneficiar al hombre en lo temporal o en lo eterno? Bueno, cuando él me propuso de esta manera, no tuve opción. Elegí ser ministro del Señor. Ahora, el apóstol está diciéndole lo mismo en cuanto al ejercicio. El ejercicio físico tiene beneficios, pero beneficios temporales. En cambio, la piedad tiene beneficios eternos. Ahora vivimos en un tiempo que hay un furor tremendo por el ejercicio físico, por correr, por hacer ejercicios aeróbicos. La otra noche estábamos cenando en un restaurante con mi esposa y miramos al otro lado de la calle y veíamos aquellas cabezas que se movían hacia arriba y hacia abajo. Todo el tiempo que estuvimos comiendo, ellos estaban haciendo eso. Y yo los admiré. Y no comí mi postre. Ahora, el apóstol Pablo no está criticando esta situación. A lo que me refiero es que el ejercicio corporal tiene cierto valor. Es tonificante y demás. No hay nada de malo en eso. Pero en cuanto a la piedad, se trata de ejercitarse usted mismo en la piedad para tener beneficios o dividendos eternos. Y déjeme decirle algo, estimado oyente. Yo solía ser la persona en mejor estado físico allí en mis alrededores. Ahora me pregunto, ¿qué pasó con aquel hombre que escribió un libro acerca de todo lo que usted necesita conocer en cuanto a correr? ¿Sabe lo que pasó? Se murió de un ataque al corazón mientras corría. Mr. Fix. Sí, hay cosas que son de valor temporal y hay cosas que tienen valor eterno. Un hombre sabio ha de elegir meterse en las cosas que tienen valor eterno. Sin dudas, usted escogería esas, ¿verdad? Por encima de todo lo que tiene que ver con lo temporal, Digo, si usted es verdaderamente sabio, ha de hacer esa elección. El apóstol Pablo está diciéndole a su hijo en la fe Timoteo lo mismo. El ejercicio corporal aprovecha para poco. Piense, Timoteo era un hombre joven. Probablemente tenía un buen estado físico. Y eso está bien, decía el apóstol Pablo. Pero no seas negligente en la piedad, que es el ejercicio espiritual. Ahora dice otra vez, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Se da cuenta otra vez Pablo usando esta frase? Habla de un dicho verdadero y que es digno de ser aceptado por todos. Es decir, que lo espiritual es superior a lo físico o a lo material. Que es mejor ejercitarse en las cosas espirituales que en las físicas. Reitero, una tiene valor temporal, la otra es para esta vida y también para la vida eterna. Por causa de esta declaración, el apóstol Pablo dijo acerca de la superioridad de lo espiritual por encima de lo físico, que es, por supuesto, una visión totalmente opuesta a la visión que tiene el mundo. Ya en el versículo 10, el apóstol decía que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Sí, mi amigo oyente, el mundo nos reprocha. Tienen la perspectiva opuesta a esto completamente. Para ellos el tiempo gastado en la iglesia es una pérdida de tiempo. Pero, decía el apóstol Pablo, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Señor Jesucristo murió por los pecados del mundo, pero solamente los que creen reciben el perdón de pecados. Jesús vino para morir y murió para redimir al mundo, pero Él sacará de este mundo solamente su tesoro. Eso es lo que tomará. Así que Él murió, es Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Él hizo la provisión de la salvación para todos, pero no todos la reciben. Y luego le dice Pablo a Timoteo, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos años tendría Timoteo? Bien, él había estado con Pablo, viajando como compañero de él, por un periodo aproximado de 15 años. Cuando Pablo dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, no tendríamos que pensar en un muchachito adolescente de 15 o 16 años, un jovencito. Probablemente Timoteo ya tenía unos 30 o más años a estas alturas. Pero cuando los ancianos no eran considerados ancianos hasta alcanzar los 50 años, existía esa tendencia de mirar abajo a un joven como una persona carente de sabiduría que venía de esa edad hacia la madurez. Tenían esa costumbre, por eso Pablo dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo, sé ejemplo. Ahora, lo que Pablo le escribe a Timoteo también es bueno para nosotros, estimado oyente. Nosotros deberíamos ser ejemplo de lo que es ser cristiano. ¿Qué significa ser un cristiano? El apóstol Pablo le decía a los corintios, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así le escribía en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 2, que usted puede cotejar después, si lo desea. Es que como cristianos el mundo nos mira. Y Pablo decía, sé un ejemplo de los creyentes. Note que no dice hacia los creyentes, sino de los creyentes. Habla de cómo debería ser un cristiano. Así es como un creyente debe vivir. Así es como un creyente debe actuar y reaccionar en las distintas situaciones de la vida. Sé el ejemplo del creyente en tus palabras. Y la palabra conversación, que aparece en nuestras traducciones, no implica el hablar uno con otro, sino que se refiere directamente a la manera de vivir o a la conducta. Eso que se vuelve en piedad y en verdadera cristiandad. También dice en amor, espíritu, fe y pureza. Luego agrega, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Son las tres cosas que se hacían en la iglesia primitiva. La lectura de las escrituras era una práctica muy prominente, muy común en la iglesia primitiva, cuando se reunían los cristianos para leer la escritura. Estas cartas que Pablo envió a las iglesias debían ser leídas a las iglesias, cada una de ellas. Así dice Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, le expresa en otras palabras a Timoteo: confía en el Señor, dale gracias a Dios. Y así tenemos la exhortación al pueblo y también la doctrina. Después le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Sí, le fue dado por profecía y con la imposición de manos. Aquí está mencionando cómo fue cuando Timoteo recibió ese don. Él tenía las manos puestas sobre él. El presbiterio, los ancianos, colocaron sus manos sobre Timoteo y vino esa profecía. Y el ministerio de Timoteo se declaró directamente. Pablo le dice: no descuides el don que te fue dado por la palabra de profecía cuando los ancianos pusieron sus manos sobre ti. Y agrega: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué interesante, ¿verdad? Presta atención. ¿A qué? A ti mismo y a la doctrina. Continúa en eso. Haciendo esto, no solo te vas a salvar a ti mismo, sino que también vas a salvar a otros. Mire si es importante que estemos alcanzando a los otros. Pero es importante para nuestra continuidad, para que nosotros prosigamos, que estemos empujando a la vez que alcanzando a los demás. Esto nos habla de que no hay lugar para detenernos, para el estancamiento. Y es algo que pienso deberíamos cuidar nosotros, examinando nuestros corazones. Así dice la Biblia: pruébese cada uno a sí mismo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Le escribí a Pablo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 11, versículos 28 y 31. Yo pienso que deberíamos examinar nuestros propios corazones y nuestra relación presente con Jesucristo. Deberíamos preguntarnos: ¿hubo un tiempo en que yo caminaba con el Señor de manera más fervorosa? ¿Hubo un tiempo cuando me emocionaban más las cosas de Jesús? ¿Existió un tiempo en el que yo fui más diligente sirviendo al Señor? Y si al examinar nuestro corazón, nuestra relación presente, en contraste con las experiencias pasadas, usted no tiene a estas alturas un entendimiento más rico, más profundo, una relación más entusiasta con el Señor, entonces usted está en un estado en el cual se va deslizando, ¿sí? Está retrocediendo en lugar de avanzar, o está estancado en la fe. Si en cualquier punto de su andar con Dios, su relación con Él fue más rica, más comprometida que lo que es hoy, entonces usted está declinando y necesitaría tener cuidado con esto. El Espíritu habla expresamente en relación a los últimos días. Por la iniquidad que hay en el mundo, el amor de muchos se resfriará. Ahora, usted es alguien a quien su amor se le está resfriando. Eso debería causar en nosotros una consideración muy grande. Mire, Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, desde el versículo 4 en adelante, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay una historia de un hombre que estaba perdido en medio de una ventisca muy grande. Y mientras él iba caminando a ciegas allí por la nieve, cegado por esa ventisca, se comenzó a cansar, a desfallecer, hasta que trastabilló y cayó. Simplemente él pensó, bueno, voy a quedarme acá un rato, no tengo la fuerza para seguir. Pero mire, al estar allí tendido en el suelo, se dio cuenta de que lo que le había hecho tropezar era un cuerpo que estaba enterrándose allí en la nieve. Es decir, se dio cuenta que había otra persona allí. Entonces lo levantó, le tomó el pulso, vio que tenía pulso todavía, lo levantó y comenzó a caminar con todo ese peso por la nieve, llevando ahora a otra persona con un esfuerzo sobrehumano. Y a unos metros llegó a la puerta de una cabina telefónica, donde se puso a salvo, pero descubrió algo interesante. Descubrió que al salvar a la otra persona, se salvó a él mismo. ¿Se da cuenta? Esto es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Continúa con ello, porque al salvarte a ti, lo salvarás a ellos también. A ti mismo te salvarás y a los que te oyeren. ¿Se da cuenta? Usted no puede ministrar a otros si no es ministrado por el Señor. Con frecuencia he dicho que la mejor forma de aprender es enseñar, porque usted tiene que estudiar mucho más para poder tratar un tema, una lección, con los demás. Y usted en verdad aprende el tema lo más completo que pueda. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, le decía Pablo a Timoteo. Continúa con ello para salvación de otros, alcanza a otros. Allí encontrarás tu propia salvación. Será tu propio enriquecimiento, será tu propia bendición. Te has de fortalecer en las cosas del Señor. ¿Se da cuenta? Vamos a orar. Padre, siento que tu Espíritu Santo ha hecho que hoy nuevamente miremos en el espejo de tu palabra para ver la verdad, para poder enfrentar la realidad de lo que somos. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, para que no seamos tan necios de salir de aquí y olvidar lo que vimos. Y así, Señor, oro esta noche que pueda haber en nuestros corazones ese compromiso renovado con tus cosas, que son las cosas de tu Espíritu. Señor, sabemos que estamos en los últimos tiempos, que muchos se han apartado de la fe, muchos han sido seducidos por espíritus, siguiendo los deseos de la carne, alejándose de tus cosas, siendo atraídos por las cosas del mundo. Oh Dios, ayúdanos en estos días a que seamos como tú. Oh Dios, danos una experiencia renovada en el Espíritu para que podamos andar y vivir en el Espíritu, en nuestro caminar, en nuestra vida contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.